Hoy abrimos Ventana Internacional para hablar sobre agroecología con Javier Márquez y Claudia Montoya, de la Corporación Penca de Sávila de Colombia, una organización ambientalista y feminista dedicada a la educación y a la promoción de una sociedad basada en la democracia, la justicia de género, la justicia ambiental y la justicia social. Bienvenidas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, estamos encantadas por charlar con vosotras sobre las propuestas que se hacen desde la agroecología, sobre la situación de la agroecología en Colombia y quizás para también ver qué paralelismos podemos encontrar con nuestro entorno, ¿no? Contadme un poco, ¿qué se hace en Penca de Sávila? ¿Cuál es el ámbito de trabajo de Penca de Sávila?
Sí, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila nace hace 35 años. Es una articulación de mujeres y hombres que desde el ambientalismo y el feminismo decidimos construir una organización de cara pues como a problemáticas ambientales de nuestra ciudad, de nuestra región. Y desde que nacimos trabajando en la ruralidad de la ciudad y en la ruralidad pues de la región. Sí, trabajamos desde una perspectiva ambientalista y feminista buscando defender los derechos de las comunidades campesinas, su permanencia en los territorios. Trabajamos también con las mujeres en la incidencia en planes para la equidad pues, y la igualdad de género, para la atención pues, a una situación muy crítica de violencias que azotan la ruralidad, pues digamos toda la sociedad colombiana, pero en la ruralidad tienen una materialización muy específica, casi que podríamos decir que el 80% de las mujeres en su vida o más han sufrido violencias de género, también en el empoderamiento de ellas, pues desde la producción y la participación política en procesos que conducirían a eso. Por ejemplo, hemos logrado establecer el distrito rural campesino como en el plan de ordenamiento de la ciudad y estamos apostando hacia una biorregión rural campesina que defienda esta territorialidad y esta construcción sociocultural y económica del campesinado de nuestra región. Trabajamos con jóvenes, con comunidad campesina y con mujeres que son nuestras poblaciones preferentes.
Y Claudia, ¿podrías contextualizar un poco el territorio en el que trabaja Penca? Es decir, ¿qué cultivos se producen? También, ¿cuál es el sistema agroalimentario de allá?
Claro que sí. La ciudad de Medellín se conurba con otros 9 municipios, son 10, el área metropolitana. Son terrenos, digamos que húmedos, es bosque húmedo allí. Tenemos precipitaciones entre, pues los meses de menor precipitación pueden ser 100 milímetros, los meses con mayor precipitación 300-350 y el acumulado anual pueden ser 2.900-3.000 milímetros. Esto indica que la cantidad de agua que hay que gestionar en los sistemas productivos es importante. Además son sistemas productivos de ladera, de media ladera, con pendientes entre el 12% hasta el 100%. Principalmente la corporación trabaja con dos sistemas de producción, sistema de producción hortícola y sistema de producción agroforestal cafetero. El sistema de producción hortícola se ubica en el corregimiento de San Cristóbal, a unos 30 minutos de la ciudad de Medellín, y el agroforestal cafetero en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, más o menos a 45 minutos de la ciudad de Medellín. Tiene mucho mayor pendiente el agroforestal, menor pendiente el hortícola, pero asimismo mayor grado de humedad el hortícola, menor grado de humedad el agroforestal cafetero. Estas poblaciones, bueno, en San Cristóbal tenemos la Asociación Campesina Agroecológica de la región de Boquerón, ACAP, y en Palmitas está la Asociación Campesina Agroecológica Campo Vivo. Comercializan ambas en la tienda de comercio Justo Coliflor los productos de la finca. Se hacen una planeación de siembras para que todo esto quede pues como regulado de alguna manera, y también se trabaja con las mujeres en estos dos corregimientos y además en el municipio de México, que queda una hora más o menos del municipio de Medellín después de San Sebastián de Palmitas, también húmedo, igual media ladera.
Bueno, y en el norte del Valle de la Aburrá, en los municipios de Barbosa, Copacabana, Girardota y Bello, también con todas estas apuestas pues que hemos mencionado al comienzo, juventudes, mujeres, uh-huh. Atlántico y comunidad campesina.
E igualmente allí sistema agroforestal cafetero es el que predomina.
¿Y cuáles diríais que son las principales problemáticas a las que se enfrenta el sistema agroalimentario allá en Colombia? Por ejemplo, el cambio climático, la escasez de agua. Allá no creo que haya escasez de agua, pero bueno.
Pero justamente como consecuencia pues de esta variabilidad climática, la cantidad de agua que tenemos en eventos de media hora, una hora, donde cae lo que hace algunos años caía en 2 días, por ejemplo. Entonces, lo que ha sucedido es que como se concentran tanto estos eventos de lluvia, se lavan los suelos, se erosiona demasiado, hay movimientos en masa, hay inundaciones en la parte baja de la ciudad, pues cercana al río, porque precisamente por esta cantidad de agua y la cantidad de riachuelos y quebradas que tenemos nosotros, la pavimentación de las calles por el grado de urbanización que tiene la ciudad, pues hace que esta agua llegue muy rápido al río y el río no sea capaz de evacuarla. Pérdidas de los cultivos por la cantidad de lluvia, por las heladas también que tenemos. ¿Qué otra cosa como de cambio climático? Bueno, y luego eventualmente momentos de muchísima temperatura que con ese grado de humedad nos disparan pues las poblaciones de insectos y microorganismos, entonces se complica un poco el manejo.
Y ante todo esto, ¿cómo responde a ello la gestión agroecológica del territorio? ¿En qué consiste?
Sí, yo creo que todo el modelo que Claudia denominó pues, y denominamos circuito económico solidario, podría ser, digamos, sí, es un modelo complejo que va de la finca campesina, de la familia campesina, a la biorregión rural campesina como un horizonte de trabajo, de lucha y de incidencia política. Es decir, la transición agroecológica de cada finca, su articulación territorial y a través de la organización solidaria de campesinos y campesinas, de las redes de mujeres, de los mismos grupos juveniles, pero digamos que las asociaciones campesinas logran entonces una comercialización directa, justa, cara a cara con la red de consumidores, y esto lo media la comercializadora que llamamos tienda de comercio justo Coliflor, mediante todos estos procesos que van desde la planeación de siembra hasta la post cosecha, un acompañamiento permanente de ellos, y digamos que a la larga lo que llevamos en estos años, 30 años de trabajo, permite plantearnos que se puede ya replicar, que se puede escalar, que se puede hacer en territorios similares y en condiciones pues en condiciones distintas, pero que yo creo que sí hay un modelo ya a replicar, un modelo de gestión agroecológica del territorio. Creo que en este intercambio esa idea de biorregión, de ecoterritorios, de territorios, digamos, gestionados agroecológicamente, la vemos muy posible. Creo que hemos avanzado con la gente en una co-creación con las comunidades campesinas y que podemos perfilar toda una línea de incidencia política, porque también hay, si no hay políticas públicas estatales que protejan y que, digamos, den contexto y favorable a la existencia de este tipo de ordenamiento ambiental del territorio con la participación activa de las comunidades, yo creo que es imposible, sería pues imposible. O sea, no puede ser el esfuerzo solo de las comunidades organizadas. Y tiene que ser una acción multiactores, pues, en donde haya un compromiso político de los, pues, de carácter estatal, pues, y que los gobiernos lo respeten, ¿no? Sí.
Ah, bueno, pensando también en, digamos que ya regresando un poco a la finca y también en respuesta a cómo responde ese modelo de gestión agroecológica del territorio, es en el manejo de los bienes comunes dentro del predio. Y es que precisamente la ladera, en muchos de los planes de ordenamiento territorial, aparece no apta para la producción agropecuaria. Claro, y es no apta para la producción agropecuaria si pensamos en un manejo convencional de ese suelo, del agua y de toda la biodiversidad que está allí. Pero si pensamos en una gestión agroecológica de la finca, entonces en estas laderas tenemos terrazas, tenemos conservación de la biodiversidad, tenemos bosques, tenemos arreglos de cultivos, pero digamos que estratificados, que finalmente no hablamos ya de biodiversidad, pues de bosque, pero sí podríamos hablar de agrobiodiversidad, ¿cierto? Entonces igual estamos ahí gestionando los ciclos ecológicos, los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de los minerales, estamos conteniendo el suelo, por ejemplo, con el manejo agroecológico del suelo con terrazas, con curvas a nivel, y sí se nota la diferencia en fincas de manejo convencional con estos eventos de pluviosidad, donde las fincas más desprovistas, por ejemplo, de vegetación, el suelo termina en la quebrada, se ven lavados, los cultivos se ven afectados, y los parches donde están las fincas de manejo agroecológico, donde el verde de la vegetación, digamos que amortigua un poco los eventos que tenemos de pluviosidad alta. Y pues en una utopía, imaginándonos que todas las laderas se manejen agroecológicamente las fincas, podríamos decir que se reduciría el impacto inclusive que tendrían estos eventos en la ciudad de inundación, ¿cierto? Porque se contendría mucha mayor agua en las laderas.
Y antes Javier hablaba de las políticas públicas, ¿no? ¿Diríais que en Colombia ahora se apuesta más o se favorecen más los intereses de las grandes industrias agroalimentarias, o hay una transición o un cambio que además ahora con el reciente cambio político en Colombia quizás vaya más en esa dirección, ¿no?, de apostar por lo agroecológico? ¿Cómo lo veis?
Llevamos 3 décadas de neoliberalismo puro y duro. Una privatización de los bienes comunes, de las instituciones de gestión pública, que, de las grandes empresas, pues, inclusive la institucionalidad, que era soporte al sector agropecuario, a la ruralidad colombiana. Un conflicto armado que se explica también en la disputa por la tierra y por los bienes comunes. Es una disputa por la naturaleza también. A eso se le asocia, pues, lo que significa Colombia en toda esta cadena multicrimen, pues, del narcotráfico, que en la que el país lleva la peor parte, y nuestra población campesina sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que se abre con este gobierno una un escenario de recuperación de cosas que el país tenía hace 30 años, por ejemplo, la manera de, sí, las instituciones de la reforma agraria, que las habían prácticamente desaparecido, los fondos que podrían permitir la democratización del acceso a la tierra. Hay políticas y leyes que favorecerían, digamos, una reforma agraria en Colombia. El primer punto de los acuerdos de paz es eso. No casualmente la negociación política con las FARC-EP, que fue una guerrilla de origen campesino y que se origina mucho en esta problemática de la lucha por la tierra, el primer punto se llama reforma agraria integral, un acuerdo de paz que estuvo prácticamente congelado. El anterior gobierno dijo que iba a hacer trizas esos acuerdos, se sostuvieron porque, pues, con un acuerdo además avalado por la comunidad internacional, en fin. Entonces nosotros creemos que se abre un escenario político propicio para la recuperación de todo ello y para profundizar y avanzar en leyes, ¿no? En este momento hay pues está primero el cumplimiento que este gobierno hace de los acuerdos. Dos, pues acabamos de pasar un encuentro nacional de agroecología. Yo creo que Claudia nos puede hablar mucho de lo que va a implicar esta articulación de organizaciones y un proyecto de ley que ya cursa. Y bueno, otra serie de el momento político es bastante interesante. Hay una convocatoria a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo desde abajo, desde los territorios. En este momento en todo el país hay una agenda de diálogos territoriales en donde los movimientos sociales están llevando sus propuestas, y el movimiento campesino, los movimientos agrarios, que son muy diversos y varios, están incidiendo ahí, pues, los acueductos veredales y comunitarios, que son una forma de organización de la ruralidad colombiana para acceder colectivamente al agua. Hay un proyecto de ley que acaba, se va a radicar de la mano de dos ministerios en el Congreso de la República, proyecto para un régimen especial que garantiza el agua en la ruralidad colombiana manejada, digamos, por asociaciones sin ánimo de lucro, desde un enfoque de economía social y solidaria, y que hacen una gestión ambiental participativa. En fin, que tenemos un momento sin igual, pues apenas vamos a ajustar apenas 2 meses de este gobierno. Estamos muy, pues, con cierta esperanza y con mucha posibilidad, porque de verdad hay un diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales y la gente en los territorios y en las regiones, que esperamos que dé sus frutos, pues una agenda legislativa vertiginosa, pues en términos de todas las propuestas que están pasando por allí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se nos va dando este gobierno que hemos llamado también gobierno de transición. Habla de la ley y eso.
Sí, igual Claudia, nos quieres hablar un poco de...
Bueno, la ley de agroecología fue una ley que se construyó participativamente con el movimiento social desde la agroecología y ya se radicó, está, como dice Javier, en este momento en curso. Y lo interesante de esta ley es que crea dentro del Ministerio de Agricultura un departamento de agroecología. Ese departamento tendrá que estar encargado entonces de hacer como todo el desarrollo del plan para promocionar la agroecología en los territorios. Es muy interesante porque en un modelo de transición no se puede pensar pues como en la agroecología como la única forma de hacer, sino que como su nombre lo dice, por algún tiempo deben estar los dos modelos de producción mientras uno se van acoplando, porque si no puede, digamos que inclusive poner en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria del país, ¿cierto? Eso hay que ser muy conscientes. Esto es, como dice nuestra compañera Judy Cano, despacio y en pequeño. Entonces, la idea es que este plan inicie en los territorios que de alguna forma ya tienen la iniciativa, pero que entre como con una integralidad necesaria, con educación pertinente para eso, ¿cierto? Para el campo, para que jóvenes se puedan quedar ahí, para que puedan estudiar agroecología, pero también con pensión para campesinos y campesinas, ¿cierto? Esperaríamos que fuera así integral, que en este momento no sucede. Nuestros campesinos y campesinas tienen ya en su gran mayoría 50, 60 años y no tienen acceso a pensión. Entonces, pensar que van a ser 10 años después es muy triste su situación. También pensar en seguros para el campo, quizás subsidios que puedan de alguna forma impulsar a que la gente empiece ese proceso de transición, que sabemos que es difícil, porque pues al principio siempre están los miedos de, uno, es una curva de aprendizaje, aprender a manejar la finca de otra manera, pero entonces cómo esta ley debe garantizar que todas esas cosas sean posibles. Entonces sigue una agenda apretada de construir ese plan de desarrollo también participativamente, ¿cierto? El de desarrollo de la ley, el plan de las actividades y las estrategias que va a contemplar, los cómo se van a hacer, que también son importantes, y que hay que tener cierta apertura al inicio, y es que la agroecología, si bien es el referente, quizá primero debamos considerar todas las formas de agricultura, la convencional, la orgánica, la agroecológica, y cómo ir migrando poco a poco hacia algo más comprometido con el medio ambiente.
Y lleváis ya por aquí, por Euskal Herria, por nuestro territorio, una temporada. ¿Qué paralelismos, qué diferencias estáis viendo en relación a la agroecología, ¿no? Porque son modelos muy diferentes, allí por lo que decís son parcelas mucho más pequeñas, aquí son extensiones mucho más grandes y bueno, al final la gestión de todo ello suele ser diferente, pero en términos agroecológicos, ¿qué diferencias veis y qué paralelismos también?
Bueno, diferencias, yo creo que la más notoria es... No sé si sea una condición, pues justamente la temporada en la que llegamos, pero es la disponibilidad de agua, que creo que sí es una gran... Aquí hay que gestionar el agua de forma de que se mantenga lo más que se pueda en el terreno. Allá tenemos que hacer todo lo contrario, ¿cierto? Tratar de gestionar el agua que esté en el terreno, pero que no nos cause demasiada humedad. Otro, las grandes extensiones que implican maquinaria, y eso me tiene pensando desde que llegué. ¿Cómo pensar en el suelo como un organismo vivo si para cultivar la gran cantidad de hectáreas que se tienen en una producción agroecológica tengo que usar el tractor? ¿Cuántas veces usar el tractor permite que la vida permanezca en el suelo, cierto? También un poco así como de tasas. Listo, no estamos diciendo que el tractor no lo usemos, pero cada cuánto lo tengo que pasar sin hacer daño a esa estructura. Y también la dependencia del combustible fósil que genera el uso del tractor. Bueno, estamos caminando, es una transición. Digamos que nosotros lo tenemos un poco cubierto, pero más por las condiciones biofísicas del terreno, pues no podemos usar tractor porque es ladera. Quizá si fuera más plano, también lo estaríamos usando, ¿cierto? Entonces, quizás, bueno, esa es una diferencia. Nosotros tenemos esa parte avanzada, las actividades, el arado de la tierra es manual.
Labranza misma.
Pues aquí sería impensable con la cantidad de hectáreas. Entonces también como deben haber investigaciones al respecto también. Pues otro paralelismo que encontraba es que nosotros, por las condiciones tropicales, el asocio de cultivos es supremamente importante para de alguna forma copiar esa biodiversidad que tienen los bosques, que son como el ecosistema referente en el agroecosistema. Aquí la biodiversidad de los bosques, si bien la tiene, claro, no es a ese nivel. Entonces quizás eso permita también cierta facilidad en los asocios que no tengan que ser tan biodiversos, porque el mismo ecosistema permita que no necesariamente sean así. Inclusive por el hecho de las estaciones, entonces los ciclos de plagas y enfermedades o de insectos y microorganismos se pueden ver controlados solitos sin tener que hacerlo. Nosotros tenemos todo el año la misma temperatura, la misma humedad, entonces ahí estamos conviviendo todo el año todos juntos.
Virus, y, bacterias.
Ajá, entonces, bueno, pensaba como eso. Y una cosa que sí me llamaba mucho la atención es que precisamente ya en la parte social nosotros estamos quizás más juntos. Los territorios son más, las parcelas, las fincas son más contiguas, la asociatividad está en la cotidianidad del día, o sea, salís y encontrás a tu vecino, tu vecina que está contigo en la asociación. Aquí quizá por las áreas y la extensión de las fincas, eso no sea tan fácil. Entonces, también ahí veía como algo de diferencia. Pero lo que sí tienen aquí muchísimo más que nosotros es un desarrollo investigativo al respecto, si bien no en agroecología, sí en agricultura ecológica, que algo de ahí se puede usar para adaptar a la agroecología. Y quizá nosotros no lo tengamos tan cubierto, a nosotros nos falta un poquito más en esa parte.
Pienso, no sé, la vida dura del campo a mí me llama mucho la atención. Cómo la labor agrícola demanda tanto de toda la familia, del campesino, del productor, la productora. Y yo digo, no, la agroecología tiene que hacerse también la pregunta por la calidad de la vida de todo el grupo familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva feminista, la pregunta que hay que hacerse es, así como el trabajo de los cuidados ha sido desvalorizado pues en lo económico, subvalorado pues en lo cultural, en fin, uno diría, el trabajo campesino a nivel mundial también es subvalorado en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental. Y es un trabajo duro. Entonces uno diría, el enfoque agroecológico, y en eso pues la agroecología no es una técnica, la agroecología a la larga es un modo de pensar y de habitar el territorio, es una manera de cultivar la vida. Y si se pone como centro de la agroecología, pues la vida, una cosa que uno dice, el bienestar de la gente, su tiempo de trabajo, su tiempo de labor, el tiempo de ocio, el acceso a educación, formación, ocio, cultura, recreación. Yo no sé, a mí eso me tiene pensativo porque eso sí que es parecido en ambos lugares. O sea, el trabajo agrícola es absorbente, es un trabajo duro. Y no tendría necesariamente que ser así, no sé qué dice la agrónoma, pero yo creo que desde esa perspectiva hay que producir cambios culturales, ¿no?
Pues de hecho, también viendo esa situación similar allá y en las charlas posterior a los encuentros, estábamos pensando cómo pensarse la producción de alimentos en la ética de los cuidados, ¿cierto? Y cómo eso también tendría que ser considerado entonces como una responsabilidad de toda la sociedad, y si es así, se democratizar un poco esa responsabilidad de la producción de alimentos, quizá le daría más tiempo a las familias para que tenga acceso a una vida digna de alguna forma, con recreación, con tiempo para dedicarse a las actividades, a pasear voluntariados en lo que le guste, ¿cierto?
Sí, hablando un poco también de ese enfoque feminista, ¿no? El sector agropecuario suele estar bastante masculinizado, por lo menos aquí. En Penca de Sávila, ¿cómo incorporáis la perspectiva feminista? ¿Sois feministas? Contadme un poco.
Claro, la corporación se identifica como ambientalista feminista. Javier hacía una anotación con lo de ambientalista que me parece muy válida en este contexto, y es que es un ambientalismo más desde la ecología política, ¿cierto? Y no tanto desde el conservacionismo. Y ambiental y feministas, el trabajo, digamos que el feminismo, los feminismos se trabajan transversal a todos los procesos que llevamos, y particularmente dentro del circuito económico solidario y en esta idea de biorregión, la idea de la autonomía económica de las mujeres. Esa idea se materializa específicamente en proyectos pecuarios, en la producción de huevos y producción de pollos, que son únicamente de las mujeres, y que tiene toda la justificación de por qué es el proceso pecuario el que se toma, pues, como para pensar en la autonomía económica, y es precisamente por usar pequeña, pues poca área de tierra, porque si bien en Colombia el acceso a la tierra se dificulta muchísimo para campesinos y campesinas por la legalización y eso, es mucho más complejo para las mujeres, ¿cierto? La gran parte de las mujeres con las que trabajamos, quizás el 85-90%, no tienen titularidad de su tierra, la tienen sus compañeros o bueno. Y además, en general, esas tierras, si las tienen o son de sus compañeros, son muy pequeñas. Entonces, el proceso pecuario se convierte en una opción, además porque requiere muy poco tiempo de manejo, y entonces estamos cuidando ahí una dualidad que siempre aparece cuando se habla de autonomía económica, y es como no generar dobles y triples jornadas, ¿cierto? También pensando en el autocuidado. Entonces, ahí se trata de hacer algunos controles, como el hecho de que a las mujeres se les pague por su trabajo y sean ellas quienes reciban el dinero. Y paralelo a eso, toda una formación en reconocimientos de tipologías de violencia y empoderamiento, para que además sea, de recibirlo, lo mantengan y decidan gastárselo en lo que ellas quieran y no lo lleven ahí a la media cuadra, se lo entreguen a sus compañeros, ¿cierto?
Uh-huh. Y para ir acabando, ¿qué retos y qué oportunidades veis para los próximos años en el ámbito de la agroecología?
Sí, definitivamente la agroecología es el camino, inclusive para el reconocimiento de la gente campesina, sus valores ambientalistas, de hecho, porque me parece que la situación de crisis climática pasa por valorar el trabajo de esta población en todo el mundo. Estamos hablando, pues, de que la transición agroecológica, uno también podría decir, es una transición que se hace desde un enfoque de justicia climática, de justicia ambiental, de justicia de género. Tiene que ser como desde esos enfoques. Entonces, yo creo que el horizonte, por ejemplo, para la territorialidad nuestra, cuando nos enfocamos hacia una biorregión rural campesina, construida con la participación política de la gente campesina, hecha sujeto político, hecha asociaciones, asambleas campesinas, movilización directa y eso, pues, con propuestas específicas a los municipios y al departamento, pues, a la región, al Estado, nos parece que es una combinación, pues, necesaria. Es como una especie de acción integral por la defensa de la vida, la economía y la cultura campesina, pero que tiene que tener concreciones muy precisas en la incidencia política. Por ejemplo, ¿vea? En el ordenamiento territorial proponemos esto, los distritos rurales, en todos los circuitos económicos solidarios, pues hay que bregar por cosas que yo creo que también no son comunes, la compra estatal y pública hecha directamente, pues, a través de redes de cercanía, a los productores directos, los incentivos, pues, para que se pueda mantener esta economía campesina. En fin, yo creo que es eso, y el horizonte que nosotros nos hemos trazado, ¿verdad? Lo que hemos dado en llamar la biorregión rural campesina, pero que tiene que estar inscrita en todo el cambio cultural y político que significa una perspectiva ambientalista y feminista, que creo que es la única manera de sobrevivir la humanidad. Pues si hacemos cambios en esa perspectiva, si hacemos un cambio radical en esa perspectiva, que es un cambio en los estilos de producción, de vida y de consumo, ¿no?
Bueno, y yo diría que más en lo técnico, en ese futuro, es pensando que la agronomía nunca debió ser diferente a la agroecología, ¿cierto? O de otra manera, la buena agronomía debería ser equivalente. Y pienso en eso porque no sé en qué momento hay como esta distinción entre quienes somos agrónomas y quienes somos agroecólogas, y cómo se nos perdió del radar la aplicación de los principios ecológicos a la gestión de los entornos y diría para el bienestar y no para el desarrollo, ¿cierto? Que también ahí creo que en perspectiva de que viene es pensarnos en eso, en el bienestar social y no en la palabra de moda, ¿cierto? Y no, bueno, en la palabra de moda es en el decrecimiento, también pensando en que nos tenemos que regir a los límites de ese planeta, en la parte biofísica, en las tasas también en las que es capaz de recuperarse de los impactos que generamos, porque pues si no el planeta seguirá aquí con o sin nosotros, ¿cierto? Entonces también...
La palabra de moda en Colombia es como, es el vivir sabroso, como nos lo enseñaba Francia Márquez. Vivir sabroso es vivir según la lógica misma de la naturaleza, entendiendo sus límites y sus posibilidades.
Y en derechos,
con dignidad.
Pues esperamos que así sea. Muchas gracias, Claudia y Javier.